en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano a todos los radioyentes de QPH Radio. Hoy abordaremos la duodécima entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado La dehesa comunal como centro espiritual del microcosmo herreño y su rol en las crisis de subsistencia en la isla durante la segunda mitad del 700. A pesar de que los pobladores de la isla tomaron como intercesora de sus males y pesares a la efigie de la Virgen de los Reyes, la naturaleza siguió determinada y armonizada por sus propias leyes, sucediéndose dialécticamente los fenómenos periódicos fastos y nefastos. Como en la misma escritura votiva de la bajada se señala, estos vecinos, libradas todas sus esperanzas en el refugio de la sagrada imagen, suele conducirla a esta villa y con el culto de novenario y otras deprecaciones siempre han observado su remedio y, aunque en algunos años no lograron lluvias, observan la devoción. Así que los años o ciclos calamitosos continuaron asolando la tierra isleña durante la segunda mitad del 700, como aconteció durante el quinquenio de 1770 a 1775 por una pertinaz sequía, ya que este paraje, como indica la escritura del voto, está a solo expensas de las nubes. La falta de agua generó una nueva crisis de subsistencia, multiplicándose el hambre, las enfermedades, las muertes y la miseria. En este caso, la población recabó el auxilio de dos poderes antitéticos. Por un lado, acudió al poder terrenal los administradores de los condes de La Gomera y señoras y señores del Hierro para solicitarle un préstamo para la compra de granos con que paliar la generalizada hambruna. Y por otro, recurrió al poder sobrenatural, la imagen de la Virgen de los Reyes, para requerirle amparo ante la falta de agua para que le proveyera de la ansiada lluvia a fin de que las simientes pudieran germinar y poder saciar el hambre y la sed. Por ello, por encontrarse en la isla en un caso de urgente necesidad antes de los 4 años, como se cita en la escritura del voto, se decide realizar una bajada de la imagen de la Virgen de los Reyes fuera del cómputo cuadrienal. La primera extraordinaria documentada en marzo de 1770. Se tiene conocimiento de este traslado mariano porque se organizó por los capitulares del Consejo Isla sin contar con los beneficiados de la parroquia matriz, quienes elevaron sus quejas en una carta al indiviso obispado canariense rubicense hasta 1819, con sede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque se había vulnerado la escritura del voto donde se señala que la fecha de los traslados de la imagen se reserva al arbitrio de los señores beneficiados y señores justicia y regimiento. También los habitantes de la isla observaron la ausencia de nimbos grisáceos portadores de lluvia en 1779 y 1785, experimentando situaciones misérrimas. En 1779, como cita el ilustrado Urtusaustegui, los vecinos se están alimentando de raíces de helechos y gofio de creces que se hace con la frutilla de la haya. Para subsanar la situación creada, se envió ayuda en metálico de Tenerife y de otras islas del archipiélago para socorrer a la población. Pero los 4.000 pesos destinados para el amparo de los vecinos se diluyeron por los entresijos de la especulación y los abusos en el cobro del diezmo eclesiástico, como relata el también miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El cabildo eclesiástico había determinado que se pagase el diezmo en especie y no en dinero. Por este abuso se halla esta villa sin grano alguno de que pudieran proveerse. Asimismo, el componente de la ilustrada tertulia de Nava en la Laguna narra la venta y reventa a precios abusivos del escaso grano existente por cosecheros e intermediarios de la isla, quejándose amargamente de que hay mil trampas e injusticias y de que no se haya vendido un pan al público. Prosigue el ilustrado orotavense señalando en su diario de viajes a la Isla del Hierro que en nada es comparable la fatalidad que se acaba de referir del año 79 al hambre del presente 85. Pues continúa describiendo el coetáneo y colaborador de Viera y Clavijo en la confección de su historia de Canarias, la desesperada situación de los herreños. Así, en 1785, negó la tierra a estos miserables aquellas hierbas silvestres que alimentan un poco, y echaron mano de las que jamás hubieran oído pudieran servir de alimento al hombre, y muchas de ellas ni aun a los animales. Tales eran conejera, amapola, carcosa, la flor de habas y otras semejantes, que cocinaban reduciendo los restos a pequeñas bolas. De este modo, caídos de ánimo y sin vigor alguno, inflado el cuerpo y en particular el vientre, parecían más bien monstruos que esqueletos, ni vivos, difuntos, porque el color verde que contrajeron con las extrañas viandas que comían les diferenciaban de unos y de otros. Ninguno podía favorecer al otro, por hallarse desde el pequeño al grande en iguales circunstancias. Cuando empezaban las higueras a mostrar su fruto, lo hurtaban y arrancaban en leche para guisarlo, lo que ya era un regalado manjar, sin permitirles la rabiosa hambre esperar un poco al tiempo de la sazón. Además, manifiesta su asombro al comprobar que hay sujetos que acopian grandes cantidades de la fruta de los mocanes para reducirla a gofio una vez seca. En suma, el teniente coronel de milicias de Canarias indica que los isleños tuvieron que recurrir a la importación de cereales, trigo, cebada y millo, durante los 7 u 8 meses que duró la hambruna. También en 1785, la sociedad isleña buscó el amparo de los poderes terrenal y sobrenatural para remediar el mismo mal, el hambre engendrado por la esterilidad de la tierra a falta de agua y las dramáticas secuelas generadas en la población. Así, procedentes de instituciones del archipiélago canario, arribaron a la isla varios barcos cargados con 59 fanegas de trigo, como 1.400 de cebada y 300 de millo. De manera simultánea, los vecinos subordinaron su futuro inmediato a la Virgen de los Reyes, pues en el mismo año de 1785, la imagen de la patrona insular y abogada de las aguas partió de su ermita en la dehesa y surcó las cumbreras cimas de la geografía isleña a lo largo de un dificultoso camino, denominado posteriormente Camino de la Virgen, porteada en un sillón cubierto y escoltada por numerosa concurrencia, poseída, como dice Urtus Austegui, de un fervor inocente, hasta la villa de Valverde. Este traslado o bajada de la efigie mariana se llevó a cabo por dos motivos. Para cumplir con lo rubricado en la escritura del voto de efectuar un traslado cuatrienal y para rogarle su intercesión a fin de que les liberase de la extrema sequía y hambruna, proveyéndoles de la lluvia necesaria para posibilitar la vida de los moradores y ganado de la tierra herreña. En el capítulo de la próxima audición hablaremos del componente mágico de la religión en Canarias durante el antiguo régimen, tipificándolo en la Isla del Hierro. Adiós.